Le agradecemos mucho el audio que nos mandó Cuca, hermoso. Se tomó el trabajo de hacerle como un comedor a los pajaritos para tener su jardín. Tiene un jardín hermoso, Cuca, que veo acá lleno de flores. Sí, dice que las palomas, la paz mingariola.
No son muy pacíficas.
Estarían siendo muy pacíficas. Se pelean por sacar a los gorriones y a comer el forraje, el alimento balanceado que le deja ahí para que coman los pajaritos. Decime, son.
Yo una vez tuve un murciélago en mi casa y estaba desesperada.
¿Adentro o en la ventana?
En el taparrollo de la...
De la persiana. Cortina enrollada.
Y bueno, la cosa es que recurrí a un especialista que me dijo: mira, la gente le tiene más miedo a los murciélagos que a las palomas, pero lo que es una plaga en la ciudad son las palomas. Y los murciélagos son muy benéficos porque son hacen el control sanitario de muchos insectos que está bien que puedan comerse los murciélagos. Igual yo les sigo teniendo un poco de miedo, pero siempre me acuerdo de eso.
Control de plagas en control natural, plagas, los murciélagos. Hay muchas especies en nuestra ciudad, además.
Sí, lo que nos da miedo a los murciélagos es el aspecto. La paloma tiene un aspecto como más, qué sé yo. Pero a no confundirse, porque ahí pasa con los seres humanos. Se le tiene un poco de coso por el aspecto, no hay que ser prejuicioso, ¿eh? Le tenemos por el aspecto y después nos comemos cada garrones. Viene gente muy cambiadita, muy de trajecito, muy así, toda muy linda.
Desconfía.
Bueno.
Yo siempre les veo actitud sospechosa a la paloma.
Ay, hablando de la negra, mira lo que nos pone el Tole. Bueno, pero vamos a hablar de un tema que hemos visto mucho en las redes en estos días y en algunos medios locales. Yo hace tiempo que vengo diciendo que la ciudad ha cambiado su aspecto, digo, ¿no? Ha perdido su impronta urbanística, es una ciudad con una historia, tenemos en términos arquitectónicos el eclecticismo ha marcado una época de esta ciudad, no sé, se llevan puesto permanentemente edificios históricos, siempre recuerdo el de acá a la vuelta de la radio, porque la Bolsa de Comercio, la Excepción y no sé qué, bueno, tiraron abajo un petit hotel que era de 1920 y tanto. Bueno, sigue pasando esto y de eso vamos a hablar, Martín Cho.
Así es, Miguel, porque el Consejo Municipal aprobó un decreto que le encomienda al municipio preservar y proteger el inmueble que está en calle Corrientes 421, que es donde funcionó el mítico Cine Imperial durante más de 60 años.
Un edificio Art Deco hermoso. Quiero decir que yo iba a ese cine.
Sí, yo también.
Ah, y Sonia también. Ustedes no habían nacido, chiquis.
La única vez que me fui del cine fue en una película que estaba ahí, que era un informe sobre las torturas de la CIA, que me tuve que levantar y me tuve que ir porque era durísimo.
Sí, bueno, pero recuerdo mucho ahí la postdictadura, sí, años 80.
Estamos en línea con la concejala Fernanda Gigliani, que es la autora de este proyecto. Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Aquí todo el equipo de la mañana de Radio Nacional te saluda.
Buen día, ¿cómo les va?
Hola, ¿cómo va?
Verás un edificio histórico, ¿cuántos recuerdos que despierta?
Sí, obvio. Bueno, pero yo creo que vos lo adelantabas, me parece que es un debate que a veces la discusión de la coyuntura, las cuestiones de urgencia hacen que no nos demos como ciudad este debate en particular, y mientras no nos damos este debate, bueno, se van tirando abajo algunos edificios que son emblemáticos de la ciudad, y que en esto quiero aclarar algo, el edificio, digamos, el inmueble del Cine Imperial está dentro del catálogo de patrimonio.
Claro.
Tiene una protección 2B, se dice que es la que protege, digamos, la envolvente, o sea que tienen una obligación sí o sí de conservar su fachada, de conservar y restaurar los elementos ornamentales, la ampliación de vanos, incorporar nuevos elementos, pero sí se permitiría la reestructuración interior del inmueble. ¿Qué pasa? La preocupación surge a partir de una nota periodística donde se adelanta que en este inmueble se va a llevar adelante un proyecto de viviendas de dos torres de 22 pisos y donde ya vimos un cartel de demolición. Frente a esto, y el planteo, porque este planteo surge de vecinos de la ciudad, es que lo que el Consejo le plantea a la Dirección de Patrimonio es evaluar si no corresponde aumentar su protección patrimonial.
Claro.
Es decir, no solamente su envolvente, sino ir un poco más allá. Por supuesto que ya de por sí, al estar dentro del catálogo de patrimonio, cualquier proyecto que se pretende llevar adelante, y si hubiese algún permiso de edificación, debería contar ya con un informe de la Dirección de Patrimonio, por lo tanto también estamos pidiendo esa información, saber si efectivamente tiene permiso de demolición, si efectivamente tiene un permiso de edificación y en qué consiste, y bueno, y conocer los informes de las áreas técnicas al respecto. Después, en esto que yo te decía en el debate, que me parece que nos debemos, es que hoy claramente quien tiene, es muy fácil, digamos, decir desde afuera, no siendo titular de un inmueble catalogado, que bueno, que hay algo prioritario que conservar colectivamente, pero hoy la realidad es que la mayoría de los titulares de los inmuebles catalogados sienten que hoy solamente el Estado les impone una carga, ¿no? Uh-huh. Que es limitarle lo que pueden llegar a hacer en ese inmueble. Y esto es así, esto también es cierto, hay que decirlo. Hay un fondo de protección patrimonial,
claro.
Donde el municipio está llevando muy pocos convenios adelante, para que se entienda, es como un esfuerzo compartido, donde es muy costoso, digamos, sostener y revitalizar un inmueble de patrimonio, entonces el municipio colabora en lo correspondiente a la mano de obra calificada, que es muy cara, es muy costosa, y el particular, el titular del inmueble, pone los materiales. Bueno, son muy pocos los convenios de patrimonio que se han llevado adelante en este sentido, y la crítica que hemos tenido durante todos estos años es que muchas veces esos convenios se dan en inmuebles que capaz sus titulares sí tenían la posibilidad económica de llevar adelante la conservación y no necesitaban de la mano del Estado. Y tal vez una pareja de jubilados con su jubilación mínima no puede llevarlo adelante y el convenio de patrimonio no se hace ahí. Entonces, creo que ese es un debate que nos debemos, y el otro debate que nos debemos también es respecto de aquellos inmuebles que no tienen tal vez un valor arquitectónico, pero sí tienen un valor histórico-cultural, como fue, ustedes recordarán, el sí. lugar de la esquina del pasaje Simeoni.
Sí, que ya está a medio de moler. Pasé los otros días y era horrible.
No estaba dentro del catálogo.
Exacto.
Pero bueno.
Sí, pero forma parte del imaginario colectivo, no es solo arquitectónico, es también la construcción del imaginario colectivo, Fernanda.
Por eso decía que ahí no tienen valor arquitectónico, pero pueden tener un valor histórico-cultural.
Exacto.
Y eso también me parece que el Estado tiene que ponerse de acuerdo de que en algunos casos donde realmente consideramos que tiene un valor que hay que cuidar y conservar colectivamente, ¿por qué no también avanzar en la expropiación de estos inmuebles, no?
Justo a eso iba a apuntar. ¿Qué tiene que pasar para que el Estado finalmente, como en un edificio de valor histórico que nos consta, como tiene el Imperial, digo, con su fachada Art Deco, es un edificio precioso, el Estado decida expropiarlo para uso de la sociedad rosarina, digo, que se transforme en un gran centro cultural, en un cine público, en un teatro público, qué sé yo? No sé. Digo, ¿qué tiene que pasar para que eso acontezca, Fernanda?
Mira, hoy la realidad es que dependemos de una ley provincial. Es decir, hoy dependemos para expropiar, ya sea un terreno, un inmueble o lo que sea,
sí.
De una ley provincial que declare el interés, social del inmueble, y a partir de allí que la legislatura los vote y a partir de ahí se avanza en la expropiación. Por eso cuando digo la discusión la vez pasada en la audiencia pública de autonomía municipal, en general todos los concejales hablaban de cómo podemos hacer para tener autonomía y tener policía propia, por ejemplo. Y yo tiraba la gorra un poquito más allá, digo, a mí me gustaría también que discutamos, si queremos tener la autonomía municipal, discutir también si vamos a querer tener la potestad de expropiar. A mí me parece que sería interesante que como ciudad claro. podamos tener nuestra propia potestad de expropiar y no depender de la legislatura. Imagínense lo difícil que es convencer a senadores que pertenecen a otras localidades, a diputados que pertenecen a otras localidades,
claro.
que la provincia ponga dinero en la ciudad de Rosario. Esto ha pasado. Muchas de las expropiaciones que se han solicitado se han frustrado por eso. Con lo cual, me parece que, y también creo que hay que eliminar una hipocresía que tenemos en la sociedad, donde quien viaja a Europa reivindica cómo se conservan los inmuebles de patrimonio y cómo Exacto. se preserva esa historia arquitectónica, y cuando llegamos a la ciudad de Rosario decimos, bueno, ¿para qué queremos conservar inmuebles de esa época? No sirven para nada. Digo, me parece que también hay como cierta hipocresía al momento de opinar sobre estos temas.
Indudablemente. Bien, bueno, estaremos atentos a lo que vaya a pasar. En principio, entonces, es el pedido de elevar su grado de protección a 1A, sería, entonces, Fernanda.
Exacto. Bien. Exactamente, que eso sería de una protección directa integral. Y por otro lado, que contesten también esto, ¿no? Si efectivamente hay un permiso de demolición, de edificación, en qué consiste, todos los informes de las áreas técnicas.
Bien.
Fernanda, te agradecemos este contacto con la radio pública.
No, por favor, un abrazo grande.
Un abrazo.
Hablamos con la concejala Fernanda Gileni, ella es autora de esta iniciativa que busca entonces elevar el nivel de protección para este inmueble que está allí en calle Corrientes 421, que es donde funcionó el histórico cine Imperial.